Bienvenidos al podcast El Futuro del Futuro, donde tratamos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. Soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Este podcast lo podemos hacer gracias a la Alianza con Sura, que cree que una sociedad mejor informada está mejor protegida. Nuestro episodio de hoy es sobre el futuro de la democracia, un tema que hoy es más importante que nunca. Para conversar sobre el futuro de las instituciones, invité a Manuel José Cepeda, uno de los cerebros de la Constitución del 91 de Colombia, ex magistrado de la Corte Constitucional y quien fue uno de los juristas del capítulo de Justicia Transicional del Acuerdo de Paz. Conozco a pocas personas que crean más en las instituciones, que hayan reflexionado más sobre el diseño del Estado, y por eso consideré que no podía tener un mejor invitado para el tema de hoy. Bienvenidos al Futuro del Futuro. Manuel José, el año pasado vimos marchas en casi todo el mundo, incluido Colombia, y en las encuestas aparecía en ese momento y todavía aparece el nivel de credibilidad de todas las instituciones en unos niveles muy preocupantemente bajos. Sin embargo, vino el coronavirus y la gente está pidiendo todo tipo de intervenciones de parte del Estado. Quiere alivios estatales, le parece bien que nos encierren durante la cuarentena. Entonces, mi pregunta para arrancar contigo es, ¿cuál crees tú que va a ser el futuro de las instituciones a 10 años? ¿Crees que con el coronavirus esta tendencia tan antiinstitucional que se venía dando se va a reversar?
Yo creo que el coronavirus sin duda mostró dos cosas, que las instituciones importan y que los líderes son fundamentales. La idea de que la sociedad se puede organizar y funcionar bien de manera autónoma, digamos horizontal, por vía de mercado, por vía de coordinación horizontal entre ciudadanos, empresas, pues ha perdido fuerza. Sin embargo, yo creo que las tendencias básicas que presentan un desafío a las instituciones están ahí, que son básicamente las siguientes. Uno, hay una desconfianza profunda en las instituciones. Las personas le piden ayuda al Estado no porque confíen en el Estado, sino porque necesitan la ayuda. La desconfianza sigue ahí, es una desconfianza profunda. No solo afecta a instituciones públicas, sino también a instituciones privadas, como lo anotabas en la pregunta. Segundo, hay un problema muy grave relacionado con el saber. Es decir, en este momento hay una diferencia enorme en cuanto a quién sabe más sobre los temas relevantes. Cuando se diseñaron las instituciones actuales que operan en la mayoría de las democracias de Occidente, el presupuesto era que los líderes, los representantes, sabían más y por eso había que delegarles la capacidad de tomar decisiones. Hoy es evidente que eso no es así en la mayoría de las democracias occidentales del mundo, porque hay un grupo de ciudadanos que tienen un mayor conocimiento de cualquier tema en el cual los líderes tengan que tomar decisiones. Eso se agudiza un poco más con esta crisis del coronavirus, porque lo que hemos visto es que aparecieron unos nuevos expertos que dicen lo que hay que hacer. Aparece un nuevo experto que dice hay que cerrar la economía, o si no la gente se va a contagiar y va a haber muchos muertos. Y no hay cómo discutir eso, y las economías del mundo se cierran. Aparece un experto, ya se puede abrir, y entonces se empieza a abrir. Y después dicen, va a volver a cerrarse porque empezó una nueva ola. Entonces hay un saber de los ciudadanos que es mayor que el de los dirigentes, pero hay un tercer saber que es el de los super expertos, que lo hemos visto con el tema de la pandemia. Expertos también están en muchas otras áreas, están transformando las instituciones, como el área de las comunicaciones, el área de inteligencia artificial, el área de la genética, en fin, hay muchos temas que van a tener una incidencia enorme en cómo funcionan las instituciones de aquí a 10 años. Inclusive desde el punto de vista de las manifestaciones, vemos que ellas continúan. Lo que pasa es que ahora aparecen en el llamado primer mundo. Tenemos que a raíz del asesinato de George Floyd, a pesar de las restricciones por el coronavirus, se desató un movimiento buscando igualdad racial, acabar con la discriminación y la opresión racial en Estados Unidos. Y ese movimiento lo vimos de manera sorprendente en las calles de Nueva York, de Chicago, de Los Ángeles, de las principales ciudades de Estados Unidos. Se reflejó luego en las capitales del mundo con un eslogan, Black Lives Matter. Y ese eslogan no lo creó un líder. No hubo un gran dirigente que coordinara eso en todo el mundo. No hubo una oficina de comunicaciones que diseñara ese eslogan. Fue creado espontáneamente pegó y tuvo un impacto y seguirá teniendo un impacto enorme, transformador, rebasando la capacidad de las instituciones de responder a ese desafío.
Tú dices que hay una desconfianza profunda en las instituciones, que claramente uno en Colombia lo ve en cada una de las ramas del poder público. ¿Qué crees que ha provocado esa desconfianza tan grande frente a las instituciones en esta época?
Yo creo que hay muchos factores, digamos. El primero es el de cómo la población en general es mucho más educada. Si se miran las estadísticas sobre niveles educativos cuando se diseñaron las instituciones representativas, generalmente había una élite muy bien educada y la mayoría del pueblo no tenía mucha educación. Sin embargo, en los últimos 200 años ha cambiado enormemente, no solo por mejor educación formal, sino por las numerosas fuentes de educación no formal. Entonces tenemos una ciudadanía que sabe mucho más, pero además hay unos grupos de profesionales que saben también más que esa ciudadanía y que no se involucran en la política representativa normal. Entonces, un gobernante va a hablar de economía y dice algo, pero hay una cantidad de economistas que saben más que ese gobernante de economía y dicen, uy, no, eso no se ha debido decir así, o ese no es el camino. O el gobernante sale y habla de la política de educación y hay una cantidad de personas que saben mucho de educación y dicen, no, ese no es el camino, o hay un camino mejor que sería este. Entonces, hay una primer causa estructural que es esa, lo voy a poner de una manera un poco sencilla, pero creo que pega, es los ciudadanos en general y los profesionales saben más que los que hablan normalmente, sea como líderes o como orientadores en los medios de comunicación. Y eso crea un problema muy grave estructural. Segundo problema, la representación. Las sociedades ya no son tan homogéneas y la representación fue construida a partir de unas sociedades más homogéneas. Y pues, vamos, hace 200 años era una situación muy distinta. Ahora lo que tenemos son sociedades muy heterogéneas, pero no solo eso, sino que se valora la diversidad. Hay una dignidad en reafirmar la diferencia. Y entonces los mecanismos de representación que fueron diseñados para sociedades homogéneas pues no alcanzan a canalizar las demandas y expectativas de una sociedad muy heterogénea con múltiples demandas. De ahí el crecimiento de la sociedad civil. La sociedad civil básicamente lo que hace es reflejar organizaciones que transmiten las demandas y expectativas de grupos que abogan por unas determinadas causas o que le dan importancia a unos determinados problemas que el proceso político democrático ordinario no alcanza a canalizar bien. Un tercer cambio estructural muy grande es el de, que viene ya hace un tiempo, es lo que se ha llamado el fin de la deferencia. Es decir, la gente, los ciudadanos comunes y corrientes y los profesionales que son cada vez más, ya no dicen, sí, yo defiero a lo que diga el gobernante, sea en el Congreso, en el Ejecutivo, en las Cortes, no, ya no se defiere, ya no, yo también quiero participar, es más, yo sé más, óigame a mí. Y entonces aviva la desconfianza y no permite crear un espacio para decir, aunque no confío tanto, yo defiero en usted. Eso ya desapareció completamente. Y un problema también muy importante es que la gente quiere más. Digamos, ha habido tanto progreso y se ha avanzado tantísimo, como lo han resaltado múltiples análisis, que la gente quiere mucho más.
Sí, es paradójico de alguna manera que en la medida en que crece la clase media, gracias al progreso que ha habido, también crecen las protestas, y no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Pareciera que hay como un problema de expectativas, ¿cierto?
Exactamente. Las expectativas se han disparado. El mayor ejemplo de ello es la expectativa de vivir mucho. La gente en los países, digamos, más ricos, tiene la expectativa de pasar los 100 años. Las revistas publican fotos del bebé nacido en el año 2018 y ponen vivirá 150 años, una longevidad jamás soñada. Pero del otro lado, las grandes masas también esperan poder vivir dignamente. Y hoy, digamos, que una persona muera de hambre, pues es intolerable con la abundancia de comida y los desperdicios de comida que hay en todo el mundo. O que todavía haya personas que no pueden acceder a un techo, pues eso es inaceptable. Y entonces las expectativas también de la población en general han subido. La capacidad de las instituciones de responder esas expectativas de manera oportuna y eficaz, pues no ha evolucionado adecuadamente.
Manuel José, hay una cosa que tú mencionaste al principio que a mí me genera mucha curiosidad, y es que dices que por un lado todo el mundo siente que sabe o sabe más incluso que la gente que está gobernando, pero al mismo tiempo en esta pandemia y en otras áreas hemos visto que han surgido unos súper expertos con un poder muy grande sobre la vida de mucha gente. Entonces mi pregunta es si tú crees que en los próximos 10 años estas dos tendencias se van a seguir agudizando, que va a ser como que por un lado el poder va a estar concentrado en esos mega expertos que manejan una cantidad de datos, que dominan la inteligencia artificial, que saben de ciencia como ningún otro, y al mismo tiempo va a haber una cantidad de gente que está más educada, que sabe ciertas cosas, que cree saber ciertas cosas más que las instituciones que lo representan. ¿Cómo ves esas dos tendencias a 10 años?
Sí, yo creo que la tendencia va a ser a que el poder va evidentemente a depender del saber. Es decir, habrá unas personas que saben tanto, sobre todo saben mucho más que el resto, y es un conocimiento muy especializado, que lo que esas personas hagan y digan va a tener una influencia enorme en todo el mundo. Pensemos, por ejemplo, en lo que puede hacer un experto en edición del genoma humano en un laboratorio. Lo que esa persona haga puede eventualmente tener un impacto en la evolución de la especie humana. Y no hay ninguna institución a cargo de eso. No hay ningún órgano que esté tratando de regular ese problema que es mundial. Eso no depende de lo que haga Estados Unidos, ¿no? Eso puede pasar en China, Estados Unidos, Francia, en África, en un laboratorio, en cualquier parte. Entonces, ese es un primer problema. Pero del otro lado, tenemos una imposibilidad de las instituciones nacionales de enfrentar esos problemas. Lo que hay es un desafío enorme para la coordinación y la cooperación global. La pandemia del coronavirus lo ha mostrado. Es un fracaso total en coordinación y cooperación global. Con otras epidemias, como puede ser la del ébola o la del SARS, sí hubo una buena coordinación, se pudo controlar. Los expertos en epidemiología, esos hipersabios, dicen, habrá cada 7 años un nuevo virus de estos muy complicado y tenemos que estar preparados para eso. Eso lo dice, por ejemplo, Bill Gates. De otro lado, como hay un empoderamiento tan grande de la ciudadanía, lo que tenemos es reclamos de los ciudadanos que dicen, pues puede que los expertos digan eso, pero yo quiero otra cosa. Aquí lo hemos llamado la rebelión de las canas. Entonces las personas que conocemos muy respetables dicen, mire, déjeme a mí correr el riesgo, no me encierre. Yo entiendo que tengo un riesgo y que los expertos dicen que las personas mayores de 70 años tienen la alta probabilidad de enfermarse y de fallecer, pero déjeme a mí tomar la decisión. Entonces hay un tema, también un reclamo de autonomía y de respeto por la dignidad y la capacidad de cada individuo de decidir qué quiere. Entonces tenemos esa tensión que va a estar ahí, la capacidad de las instituciones de mediar esa tensión, tal como están diseñadas, se ve precaria.
¿Y tú crees entonces que el futuro de la democracia liberal, como la conocemos hoy, es muy endeble? O sea, ¿podríamos esperar como un tipo de populismo, así sea como un populismo científico o algo así? No sé, me parece casi que es una contradicción en sí misma.
Yo creo que uno de los desafíos a la democracia liberal ya tiene de múltiples desafíos. El populismo es uno de ellos, populismo de izquierda, de derecha, pero también hay tendencias autoritarias. Creo también que hay un problema enorme de cómo recuperar la capacidad de representación y de las instituciones para responder a los problemas de manera estable y legítima. Y eso, digamos, se está discutiendo en todo el mundo. En Colombia, por fortuna, en 1991, con la Constitución del 91, cuando ya estos problemas estaban incipientes, tomamos unas decisiones muy interesantes. Y yo creo que habrá una prueba enorme para las instituciones colombianas, pero hasta ahora creo que las instituciones han podido adaptarse rápidamente y han permitido solucionar problemas que se consideraban insolubles. En cambio, si uno mira a Estados Unidos, lo que tenemos es lo contrario. Tenemos es una gran rigidez y una crisis que jamás pensamos se fuera a presentar en la democracia, digamos, una de las democracias más respetadas del mundo, con la constitución más antigua y admirada del mundo.
Esas ideas que hoy parecen tan obvias como esas instituciones, como las elecciones, el voto, el Congreso, ¿tú crees que en 10 años van a ser muy diferentes?
Pues yo creo que depende de las decisiones que tomemos. Una de las cosas más importantes que están cambiando es que realmente la capacidad de tomar decisiones a nivel de las sociedades influye muchísimo en el rumbo que tomamos. Como lo anotaba al principio, los líderes cuentan. A nadie se le ocurriría decir, no, Estados Unidos es una sociedad muy fuerte, tiene instituciones muy poderosas, la sociedad civil es maravillosa, la economía es poderosísima, los líderes no cuentan en Estados Unidos. Claro que cuentan los líderes en Estados Unidos, como cuentan en Europa y, por supuesto, como han contado en América Latina. Entonces, lo que va a pasar depende mucho de cómo en estos 10 años se seleccionan los líderes, qué líderes estarán en el poder. Pero segundo, yo creo que va a ser muy importante abrir mucho más espacios de deliberación democrática en escenarios donde hay expertos. Una de las cosas más impactantes es cómo aparecen los superexpertos que dicen una cosa y no hay manera de establecer una deliberación sobre lo que dicen. Bien o mal, no estoy cuestionando que lo que han dicho esté bien o está mal, sino que no hay deliberación y controversia ilustrada, informada sobre lo que dicen. Y yo creo que ahí hay un desafío muy grande hacia el futuro. Por supuesto, un tercer desafío es qué va a pasar con los partidos políticos y con las agremiaciones y con cualquier órgano o institución de representación. Tienen que repensarse completamente. El fraccionamiento y la crisis de los partidos en todo el mundo es evidente y hay un desafío enorme en ese campo. Por supuesto, eso va a impactar en cómo funcionan los congresos, cómo funcionan las legislaturas y las asambleas a nivel departamental y regional. En fin, hay unos temas enormes de cómo repensar las instituciones representativas. La pregunta es, ¿se trata de hacerlas más representativas o se reconoce que hay que crear espacios paralelos de participación y deliberación? Porque la representación tal como ha sido concebida ya no da, ya no funciona.
Claro, a mí me parece que es por lo menos aparentemente contradictorio que en la medida en que la gente, el pueblo, tiene más poder, al mismo tiempo surgen opciones más autoritarias. ¿Es eso contradictorio o te parece que realmente son dos caras del mismo fenómeno?
Yo creo que son dos caras del mismo fenómeno que es, en esencia, que ciudadanos empoderados no sienten que las instituciones del momento en cada país estén respondiendo adecuadamente a sus expectativas. Y aparece un líder que se dice representante de esas expectativas o salvador frente a un problema o recuperador de un pasado que se está perdiendo. Algo que para mí refleja sí una gran contradicción es cómo una ciudadanía mucho más educada se ha visto muy vulnerable a la manipulación. En esencia, gente muy inteligente, con una gran educación, cree en mentiras. Por las nuevas tecnologías, hay una enorme capacidad de manipulación aún de esa ciudadanía mejor educada. Y ahí sí hay una contradicción enorme. No es que la mejor educación de la ciudadanía lleve a unos ciudadanos que van a tomar mejores decisiones. No. Uno mira países donde la ciudadanía es muy educada, han tomado decisiones que son muy equivocadas. Y esa es una gran paradójica. Y ahí hay un tema enorme que tiene que ver con la formación política de la ciudadanía. En la medida en que los ciudadanos adquieren conocimiento en sus áreas de experticia o en sus expectativas sobre la vida cotidiana, pero la formación política democrática tiene un largo camino que recorrer. La capacidad de generar confrontación entre ideas y posiciones la estamos perdiendo. Hay un fraccionamiento también de comunidades aisladas que repiten y repiten su misma verdad, no dialogan con la comunidad que piensa distinto. Y eso es gravísimo para el funcionamiento de las instituciones.
Si no hay una mínima identidad y un mínimo consenso sobre qué es la autoridad, ¿crees que va a pasar? ¿Generará más guerras internas o generará simplemente como una disolución del Estado Nacional como lo pensamos hoy? Es casi como si toda la teoría de Hobbes dejara de tener un sustento.
Bueno, esa es una gran pregunta. Lo que tenemos en este momento es una reafirmación de los nacionalismos y una reacción frente a la globalización. Pero no es claro cuánto durará esa reafirmación en la medida en que crisis globales como esta epidemia del coronavirus, como van a ser los problemas ambientales gravísimos de cambio climático, de acceso a agua, los problemas relacionados con las desigualdades estructurales que hay en el mundo, todo eso no se puede resolver con la reafirmación de los nacionalismos. Entonces, el gran desafío, la gran pregunta es, ¿los nacionalismos serán pasajeros y vendrá una era de coordinación y cooperación internacional, o los nacionalismos van a destruir lo que se había construido en instituciones globales? Es decir, en estos últimos dos meses hemos leído en los medios de comunicación y en documentos académicos artículos que responden a la pregunta, ¿será que Europa se va a desmoronar? Y eso sería gravísimo, pero esa pregunta ya se plantea. ¿Por qué? Por la reafirmación de los nacionalismos. Entonces, desde el punto de vista institucional, hay algunas reformas que a nivel nacional se pueden hacer, pero hay otras que ya son reformas de las instituciones globales, la gobernabilidad global.
Qué difícil esas perspectivas y además qué difícil anticiparlas. Me pregunto para los que nos están escuchando y que tienen ambiciones de liderazgo a futuro, ¿qué destrezas crees tú tienen que comenzar a desarrollar para ejercer un liderazgo en 10 años?
Bueno, yo creo que la más importante es la capacidad de oír, porque la concepción de liderazgo que tenemos, que predomina, es la capacidad de mandar y de hablar, de decir qué hay que hacer. Pero yo creo que en este nuevo contexto, muy importante para cualquier líder del futuro es la capacidad de oír y la capacidad de valorar las diferentes voces que escucha. Y por supuesto la capacidad de mediar en las contradicciones que va a escuchar al oír unas voces muy diversas. Ese es un reto enorme. Pero un segundo reto de cualquier líder es el de, en el futuro, poder dar tranquilidad sin imponerse autoritariamente. Y lo que estamos viendo es que en muchos países los líderes que se destacan son líderes que se imponen, que usan un estilo muy autoritario de liderazgo. Creo que un reto de los liderazgos futuros es cómo generar tranquilidad, estabilidad, orden, sin imponer una visión. Eso está por construirse. Y ahí las instituciones que se diseñen o reformen jugarán un papel crucial.
¿Tú crees que hay que tener una habilidad para entender a esos super expertos que tienen tanto poder? ¿O por el contrario, crees que estos líderes lo que van a hacer es el contrapeso del poder de esos super expertos?
Yo creo que en el tema de los super expertos se necesita crear unos espacios de deliberación entre expertos con participación de la ciudadanía y un seguimiento permanente a los problemas donde los super expertos predominan. O sea, se necesita, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial. Lo que hay es un desarrollo muy acelerado, como ha sucedido con muchas tecnologías, de la inteligencia artificial, con fracasos, por supuesto, con expectativas que no se cumplen, pero sin duda se está avanzando rápidamente.
¿Tú te imaginas que en 10 años, por ejemplo, qué instituciones en Colombia serán muy fuertes y cuáles que hoy son fuertes van a tener mucho menos poder?
Pues yo creo que eso depende de decisiones que se tomen en los próximos años, pero creo que es indispensable avanzar en reformas a las instituciones de representación, porque lo que tenemos es un poder judicial muy fuerte, porque básicamente en Colombia todos estos problemas que hemos discutido terminan siendo llevados al poder judicial para que resuelva algo. Los procesos de representación política no están funcionando adecuadamente. Y esa es una agenda pendiente. En 1991 se trató de hacer unas reformas, no han logrado los resultados esperados, y ahí yo creo que está el desafío mayor. Yo creo que lo que también va a empezar a consolidarse y es necesario tratar de anticipar es lo que yo llamo el fortalecimiento de los poderes horizontales. Las instituciones funcionan verticalmente. Hay unas personas arriba que toman unas decisiones con participación, más o menos, pero así funciona. Ahora hay un poder horizontal en que organizaciones de ciudadanos o a veces de manera espontánea los ciudadanos irrumpen, cambian la agenda política, plantean unos cambios. Y eso hay que buscarle darle un espacio institucional de expresión. El peor contraejemplo es lo que vimos en Estados Unidos con las protestas raciales, que fue maravilloso la reacción de indignación que se presentó en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, pero claramente las instituciones quedaron totalmente desbordadas. Lo mismo lo vimos en América Latina antes de la pandemia y lo estamos viendo en Europa en otras circunstancias. Entonces, ¿cómo organizar la expresión de ese poder ciudadano horizontal que aparece en minutos? ¿No es cierto? No es un poder que evoluciona gradualmente y entonces se ve venir, sino que ocurre un hecho y de manera muy rápida se presentan unos fenómenos políticos. Y eso está bien en una democracia. Lo que falta es diseñar instituciones que permitan darle una canalización y un manejo a esas expresiones de manera que responda a las expectativas y mantenga la estabilidad y permita progresos, permita evoluciones al mismo tiempo.
Yo te conozco hace años y eres una de las personas más optimistas que yo conozco. En este campo, oyéndote, me pregunto si también eres optimista frente al futuro de las instituciones o si crees que lo que viene en los próximos 10 años va a ser difícil en ese campo.
Yo creo que va a ser muy diferente en diferentes lugares del mundo porque las tendencias y las capacidades de respuesta son muy distintas. Yo creo que, sin duda, las instituciones de la democracia liberal están enfrentando unos desafíos más grandes de las últimas décadas. Algunos dicen que son los desafíos más grandes desde la Ilustración, pero también estamos viendo cómo en las circunstancias más difíciles las instituciones tienen unos espacios de respuesta que son satisfactorios. Entonces, yo veo unos desafíos muy grandes, pero no soy derrotista, no creo que se venga un derrumbe. Lo que sí creo es que es fundamental construir instituciones no pensando solamente en los problemas del pasado, sino en los desafíos del futuro. Y ahí es donde me preocupa enormemente lo que pasa, porque todas las transformaciones que se están presentando por las nuevas tecnologías, por los desafíos globales que hemos mencionado, no forman parte de la agenda de la reforma institucional en los países. Ahí es donde tengo la mayor preocupación. No reformar pensando en el pasado, sino reformar construyendo un futuro ante los desafíos futuros que podemos anticipar.
Claro, ese es un desafío inmenso para un país como Colombia que tiene tantos problemas del pasado sin resolver y tan poco conocimiento y conciencia sobre el futuro. Pues María José, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante y la idea de este podcast es precisamente durante un rato podernos ubicar en ese futuro y desde ese futuro planear el presente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Juanita, y a la silla vacía. Ha sido un placer.